El tiempo vuela, decimos, porque no entendemos realmente qué es el tiempo. Pasan los días, las estaciones, los años, los siglos. Somos jóvenes, envejecemos, morimos. Todos estamos sujetos al tiempo, pero no tenemos control sobre él. De cualquier modo, tenemos menos control de lo que nos gustaría. Terremotos, inundaciones, huracanes nos pasan por encima. Pero peor que estos desastres naturales son los generados por nosotros mismos. Guerras, hambrunas, violencia, terrorismo, catástrofes nucleares. 150 especies desaparecen cada día como consecuencia de nuestras acciones. Dentro de dos generaciones, plantas, aves, peces e insectos de toda clase se habrán extinguido para siempre. Pronto seremos 8.000 millones de habitantes en nuestro planeta y más de 1.000 millones pasan hambre. Hay formas de sacarlos de la pobreza, pero nada está sucediendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo debemos vivir hoy en día? ¿Cómo podemos vivir en paz entre nosotros y con nuestro planeta? Un hombre tuvo respuestas radicales para todas estas preguntas. Vivió aquí, en este pequeño pueblo de las montañas de Umbría, en el centro de Italia, hace 800 años. San Francisco de Asís. Fue un revolucionario, no solo de la cristiandad, sino de toda la humanidad. En esta basílica, levantada en su honor poco después de su muerte, encontramos una serie de coloridos frescos pintados por el gran maestro Giotto que narran la vida del santo como en un enorme y sagrado cómic. Esta imagen representa un momento decisivo. Francisco reza en una capilla abandonada, busca con urgencia un propósito más elevado en la vida. La perspectiva de heredar el negocio de su padre, un rico comerciante de Asís, le asusta. De repente oye una voz que le habla desde la cruz. Francisco, ve y repara mi casa, que amenaza ruina. Repara mi casa. ¿Qué podía significar? ¿Le pedía que reparara la iglesia en sí? Francisco comprendió que para que realmente se pudiera producir un cambio profundo, había que observar los evangelios con seriedad. Así que decidió vivir en la más absoluta pobreza, sin ningún bien material, en solidaridad con los pobres, los enfermos y los marginados, como hizo Jesús, como muestra de que era necesaria una transformación total de nuestra conducta. Él y su orden darían ejemplo para una nueva hermandad dedicada al bien común. ¿Y no es eso exactamente lo que necesitamos en la actualidad?
Buenas tardes a todos. Ustedes vienen caminando, recorriendo la ciudad, atravesando. Y la gente que los mira pregunta, ¿qué están haciendo? Caminemos con Cristo para ir a la fiesta del Padre. Acá en nuestra ciudad hay gente, familias que están desunidas, corazones que están peleados, distanciados. Nosotros somos hermanos y les quiero pedir otro gesto. Un gesto que nos haga sentir hermanos, pero que a la vez sea un gesto de levadura, de fermento, de fraternidad, de hermandad en nuestra ciudad. Que ahora, cuando nos demos un abrazo de hermanos, dándonos la paz fraternal, demos un signo a esta ciudad de Buenos Aires de que mejor estar unidos como hermanos que estar distanciados, peleados, enojados. Ahora nos damos un abrazo de hermanos.
Thank you. Buonasera.
Como saben, el deber del cónclave era darle un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo. Pero aquí estamos.
Sí, aquí estamos todos con grandes expectativas en torno al primer papa de América, el primero del hemisferio sur, el primer jesuita, pero sobre todo, el primer papa que elige el nombre de Francisco. ¿Qué será necesario para que vuelva a soplar una brisa franciscana por el mundo, además de valentía y humildad?
El mundo de hoy, en su mayoría, es un mundo sordo. Y creo que entre nosotros, los sacerdotes, hay muchos sordos. Entonces, cuando yo les digo que se involucren en la vida de la gente, les estoy hablando de cercanía. Que hablen poco, que escuchen mucho, digan lo justo y miren siempre a los ojos. Esa cercanía en el sacerdote provoca una actitud de ternura espiritual, que es la que tiene Dios con nosotros.
¿Por qué quería ser papa?
Bueno.
¿Tú sabes cosa significa?
¿Sabes lo que significa?
Que una persona no si voglia tanto
que una persona
eso.
No se quiera del todo a sí misma. Una persona que desea ser papa no se ama a sí misma.
Dios no lo bendice.
Y Dios no la bendice.
No, yo no he voluto para el
papa. No, yo no quería ser papa.
¿Está bien?
¿De acuerdo?
¿Por qué usted, has renunciado a todas las riquezas de un papa?
Un apartamento
como un apartamento de lujo o un coche enorme. En vez de eso, prefieres un pequeño apartamento cerca. Incluso coges el autobús de los obispos. ¿Por qué has renunciado a la riqueza?
Bueno,
creo que y tempi.
Estos tiempos nos hablan de mucha pobreza en el mundo. Esto es un escándalo. En un mundo que tiene tantas riquezas, tantos recursos para dar de comer a todos. No se puede comprender que haya tantos niños hambrientos. Que haya tantos niños sin educación, tantos pobres. Y la pobreza actualmente es un grito. Y todos nosotros debemos plantearnos si podemos llegar a ser un poco más pobres. Es algo que todos debemos hacer, ¿no? No tener tantas cosas y volverse un poco más pobres.
En la primera entrevista que tuve, que fue un saludo a los periodistas que cubrieron el conclave 3 años hace, me salió del corazón una expresión: ¿cómo quisiera una iglesia pobre para los pobres? Jesús en el Evangelio nos dice que no se puede servir a 2 señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Y la gran tentación que a lo largo de la historia siempre tuvo el cristiano, el hombre y la iglesia fue la de las riquezas. En la iglesia hay hombres que han sucumbido o sucumben a estas tentaciones.
Queridos hermanos, es hermoso imaginar la curia romana como un pequeño modelo de la iglesia, como un cuerpo que se esfuerza seria y cotidianamente en estar más vivo, más sano, más en armonía y más unido en sí mismo con Cristo. Sin embargo, siendo la curia un cuerpo dinámico, no puede vivir sin nutrirse y sin cuidarse. Como cualquier cuerpo, como cualquier cuerpo humano, también está expuesta a enfermedades, a disfunciones y dolencias. Ahora me gustaría mencionar algunas de estas probables enfermedades. Son enfermedades y tentaciones que debilitan nuestro servicio al Señor. Comencemos por la enfermedad de sentirnos inmortales, inmunes o incluso indispensables, descuidando los necesarios chequeos habituales. Una curia que no es autocrítica, que no está al día, que no busca mejorar, es un cuerpo enfermo. La enfermedad de la rivalidad y la vanagloria. La enfermedad de los círculos cerrados. La enfermedad de la cara de funeral. La enfermedad de la esquizofrenia existencial. La enfermedad del Alzheimer espiritual. Y por último, la enfermedad de acumular. Cuando el apóstol trata de llenar un vacío existencial en su corazón, atesorando bienes materiales, no por necesidad, solo para sentirse seguro.
Mientras haya una iglesia que ponga su esperanza en la riqueza, Jesús no está allí. Repito, mientras haya una iglesia que ponga la esperanza en la riqueza, Jesús no está allí. Es una ONG de beneficencia o de cultura, pero no es la iglesia de Jesús. La pobreza está al centro del Evangelio.
Mira qué sorpresa hemos fatto.
Papa, è il Signore. Santo Padre. Spero. Grazie.
Buenas tardes, Papa. Buenas tardes, bienvenido.
Nel año 70, yo tuve que hacer un viaje para un encuentro de maestro de novicios. Estoy hablando del año 70. Y a la ciudad donde fui, me llevaron a dar una vuelta y por primera vez vi un barrio cerrado, un barrio protegido, separado del resto. Yo no podía entenderlo, porque en Argentina todavía no había visto eso. Hoy en Argentina hay montones. Ese es el efecto. Hacemos una tierra chiquita para nosotros, para un grupito, y lo demás que se arreglen con los despojos de la madre tierra que hemos dejado.
Queridos
Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Qué agradable ser bien recibido con amor, generosidad, alegría. Cuando somos generosos al acoger a una persona y compartimos algo con ella, un poco de comida, un lugar en nuestro hogar o nuestro tiempo, no nos hacemos más pobres, sino que nos enriquecemos. Sé bien que cuando alguien necesita comer y llama a su puerta, ustedes siempre encuentran la manera de compartir sus alimentos. Como se suele decir, siempre se puede echar más agua a los frijoles.
Siempre.
El Papa está con ustedes.
Santidad, soy un trabajador. Me llamo Michele. Mi condición de trabajador no me impide hacerle, Santidad, una súplica en nombre de quienes tenemos empleo, que cada vez somos menos, por aquellos que han perdido su empleo y que son muchos. Por aquellos que aún no han encontrado empleo y que son multitud. Todos necesitamos creer que el trabajo es sagrado. Gracias, Santidad.
Pensemos que entre los jóvenes de 25 años o menos, más del 40% está desempleado. ¿Qué hace un joven sin trabajo? ¿Qué futuro tiene? ¿Qué camino elige en la vida? Esto es grave. Cuando no se gana el pan, se pierde la dignidad. Y esta falta de trabajo nos arrebata nuestra dignidad. Debemos luchar contra esto. Debemos defender nuestra dignidad como ciudadanos, como hombres y mujeres, como jóvenes. Este es el drama de nuestro tiempo. No debemos guardar silencio.
La manera para escapar del consumismo, de la corrupción, de la competitividad, del estar aprisionado por el dinero, es lo concreto del trabajo cotidiano, lo concreto. Y a mí me gusta hablar de 3T. Trabajo, tierra y techo. Techo dice a casa, a familia. Recuperar ese sentido de familia. Tierra dice a trabajo. Hacerla fructificar. Y trabajo dice precisamente a lo más noble que tiene el hombre. Imitar a Dios con sus manos, creando.
Esas 3Ts, muchos de nosotros no las valoramos. Tener suficiente para comer y beber, un hogar y un trabajo estable son derechos humanos básicos a los que todos deberíamos tener acceso. Sin embargo, como ese no es el caso, el Papa Francisco, durante su primer año de pontificado, creó un foro de movimientos y organizaciones populares en representación de campesinos, de obreros y de la población indígena. Un año después,
vuelve a visitarlos en su continente natal.
Hermanas y hermanos, buenas tardes. Quiero aclarar que hablo de los problemas comunes de todos los latinoamericanos y en general también de toda la humanidad. Reconocemos, en serio, que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad. Reconocemos que las cosas no andan bien cuando el suelo, el agua, el aire y todos los seres de la creación están bajo permanente amenaza. Entonces, si reconocemos esto, digámoslo sin miedo. Necesitamos y queremos un cambio. Queremos un cambio en nuestras vidas, en nuestros barrios, en el pago chico, en nuestra realidad más cercana. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra. La madre y los hijos, la casa común y los habitantes van juntos, la madre tierra, la hermana tierra, decía San Francisco. Por eso quise comenzar esa encíclica con el himno de San Francisco. Van juntos. Y si usted hoy día me pregunta, para usted, ¿cuál es el pobre más pobre, más pobre, más pobre que existe? Yo diría la madre tierra. La hemos despojado, la hemos maltratado.
En junio de 2015 ocurre algo sin precedentes. Una carta de un papa es leída en el mundo entero y no solo por católicos y cristianos. En su encíclica sobre el medio ambiente, subtitulada Sobre el cuidado de la casa común, el Papa Francisco nos apremia a comprender que la protección del planeta es actualmente nuestra tarea más acuciante. No es casualidad que Laudato Si se publique unos meses antes de la tan esperada Cumbre del Clima de París. ¿Quién se iba a imaginar que el Vaticano fuera tan explícito y que denunciara la imprudente explotación de nuestro planeta de una forma tan directa, con el respaldo exhaustivo de hechos y datos, como en un gran lienzo? Las preocupaciones del Papa se proyectaron incluso sobre la fachada de la Basílica de San Pedro.
La teología que hay en Laudato Si está en diálogo con la ciencia. Hoy y nunca se puede hacer teología sin diálogo con la ciencia. Más aún, Dios nos dio esta capacidad de la investigación, esta capacidad intelectual de buscar las verdades. Obviamente que la narración bíblica de la creación es una forma mítica de expresar lo que ha sucedido. Pero es un desarrollo, una evolución. Dios, cuando lo envía al hombre a dominar la tierra, le entrega una incultura. Y el hombre empieza a transformar la incultura en cultura. Y así entendemos el progreso de las ciencias, de las artes, de las técnicas, de la investigación científica. Si el hombre va transformando ese no saber, no conocer, esa incultura en cultura. Todos estamos llamados, no solo Adán y Eva, todos nosotros al ser cultura. Pero cuando uno se siente dueño de esa cultura y se siente potente y poderoso, entra la tentación de ir más allá y destruir la cultura. Pensemos en el logro del descubrimiento de la energía atómica y pensemos en Hiroshima.
Para todas las creencias religiosas, el ambiente es un bien fundamental. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad. Son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. Estos fenómenos conforman la hoy tan difundida e inconscientemente consolidada cultura del descarte.
Una vergüenza para cada uno de nosotros. Y todos somos responsables. Nadie puede decir, yo no tengo nada que ver. Todos somos responsables. La ley natural, digámosles así, es que el mundo viva en armonía, que las cosas, que el creado tenga su armonía, toda la creación. Entonces, las cosas que van contra esta armonía de la creación son malas. Pienso, por ejemplo, en las aguas contaminadas por la explotación minera en base de arsénico, cianuro, por ejemplo, un ejemplo. Todo eso hace que la zona cercana, que son kilómetros, ¿no?, ofrezca a los habitantes aguas que le procurarán enfermedades. Pero los gobiernos o el gobierno permitió eso. Entonces, ¿cómo hago resistencia? ¿Voy contra esa ley del gobierno que permitió? Sí, porque estoy salvando un bien mayor, el bien de la salud de la población y el bien de la salud de la humanidad.
El bien común, eso era lo que San Francisco tenía presente. La unión y la solidaridad de la humanidad ante Dios, así como nuestra armonía con la naturaleza, con la hermana Madre Tierra, como la llamaba él con tanto cariño.
San Francisco fue un visionario en su época. Comprendió muy pronto que la relación de la humanidad con la naturaleza estaba perdiendo el equilibrio, que estábamos, bueno, aún estamos, mirando nuestro planeta al revés, como sus amos, no como sus cuidadores. San Francisco escribió el primer poema en italiano. En su Cántico de las Criaturas, alababa a Dios a través de toda la creación.
Altísimo, omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te corresponden. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol. Él es el día, y por él nos alumbras. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado claras y preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y el nublado y el sereno, y todo tiempo por el cual a tus criaturas das sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, que es muy útil y humilde y preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y es bello y alegre y robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana, la Madre Tierra, que nos sustenta y gobierna.
San Francisco en la historia ha significado una revitalización de la persona de Cristo de manera totalmente radical, absoluta. Su pobreza, su hermana pobreza, su amor a los pobres, a los enfermos, su cuidado por ellos, es su paciencia con la gente, con la fragilidad de la gente, incluso con la fragilidad de sus mismos hermanos y discípulos. Un hombre que teniendo esa paciencia y comprensión lo convierte en un hombre de diálogo. Y del diálogo hay una cosa que yo quisiera subrayar y que Francisco la tenía mucho. Y lo voy a decir en un lenguaje muy popular. El apostolado de la oreja. Saber escuchar. A veces la velocidad del mundo moderno, lo frenético, nos impide escuchar bien lo que dice otra persona. Y cuando está a la mitad de su diálogo, ya lo interrumpimos y le queremos contestar cuando todavía no terminó de decir. No perder la capacidad de escucha. Y Francisco es un hombre de la escucha. Escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza, y todo eso lo transforma en un estilo de vida. Y deseo que la semilla de Francisco crezca en tantos corazones.
¿Sabes quién fue el primer santo canonizado por la Iglesia?
Un carcerato.
Un preso.
Un preso condenado a muerte.
El
propio Cristo lo dijo.
Hoy
estarás conmigo en el paraíso.
La
sociedad debe aprender este ejemplo de Cristo. Todos necesitamos pedir perdón. Pero Dios nos dice en la Biblia que cuando Él perdona, olvida. Y si digo, ese ha sido un pecador, ha hecho tal cosa, peco. Porque si Él olvida, ¿quién soy yo para no olvidar?
Vivir supone ensuciarse los pies por los caminos polvorientos de la vida. Es doloroso constatar cuando se cree que solo algunos tienen necesidad de ser lavados, no asumiendo que su cansancio y su dolor, sus heridas, son también las heridas de toda una sociedad. El Señor nos lo muestra claro por medio de un gesto: lavar los pies y volver a la mesa. Una mesa que ha sido tendida para todos y a la que todos somos invitados.
Todo joven hoy es idealista, en el buen sentido de la palabra, pero la mayoría de los jóvenes tienden a otra cosa, ¿no? Incluso cuando cometen errores los jóvenes, y errores graves, ¿no es cierto?, están buscando otra cosa. Incluso en la alienación, un joven está expresando su desconformismo con el mundo que le tocó vivir, ¿no? Cuando se alienan, y me atrevería a decir algo que quizás a alguien no le va a gustar, pero en las dependencias, cuando un joven termina esclavo de una dependencia, es porque hay dentro de su corazón una insatisfacción. El modelo de Francisco le muestra un camino revolucionario, y no hay que tenerle miedo a esa palabra, porque en el Evangelio, cuando Jesús habla de lo que vino a traer a la tierra, usa términos tan fuertes como este: un cambio del modus vivendi en ese momento de una sociedad conforme, satisfecha y que siempre separaba, descartaba a los que no estaban en ese núcleo social. Y Francisco siente ese llamado. Hoy un joven que entiende a Francisco siente que se le mueve el corazón.
Sin haber hecho lo suficiente. que lo conocí sería el año 69, en Córdoba. No pensaba que lo iba a ver, había tanta gente. Y ahí me abrieron las vallas, ¿no? Y ahí iba a bajar, me ayudaban. Y me dijo, no, Maruca, no te bajes, yo bajo. Entonces él se bajó, bueno, ahí me quedé, bueno. Le di un abrazo y también. Y él me decía, desde allá te veía. Me sorprendió mucho, sí, gratamente. Es una lástima que no tenga tiempo, pero ya su misión de pastor está allí. Ahora es el pastor del mundo. Y más con el carisma que él tiene de no reducirse a los católicos. Ustedes han visto que es un hombre que con el que se encuentra, habla, su vida misma es una predicación. Creo que Dios manda al Papa que necesita cada etapa de la tierra.
Hoy día realmente se vive con el acelerador puesto desde la mañana hasta la noche. Y eso arruina la salud mental, la salud espiritual y la salud física. Más aún, arruina y destruye la familia y por lo tanto la sociedad. El séptimo día descansó. Lo que los judíos tenían y tienen, ¿no es cierto?, los observantes, como sagrado cumplir el Shabbat. El sábado se descansa. Un día a la semana, al menos eso, para la gratuidad, para dar culto a Dios, para estar con la familia, para jugar, para hacer todas esas cosas. No somos máquinas. Y a veces cuando se vive una vida tan acelerada, se pierden los gestos más humanos. El marido se olvida del día que conoció a su mujer como novia. Los padres se olvidan de acariciar a los niños o a los abuelos, porque no hay tiempo para la caricia. No hay tiempo para la ternura, no hay tiempo para gozar la vida, que es tan linda.
Claro, algunos de ustedes me pueden decir,
some of you might say, of course,
padre,
father,
te habla así porque es soltero.
You speak like that because you're not married.
En la familia hay dificultades.
Families have difficulties.
En las familias discutimos.
Families, we quarrel.
En las familias a veces vuelan los platos.
And sometimes plates can fly.
En las familias los hijos traen dolores de cabeza.
And children bring headaches.
No voy a hablar de la suegra.
I won't speak about mother-in-laws.
En la familia hay dificultades.
In the family there are indeed difficulties.
Pero esas dificultades,
but those difficulties,
se superan con amor.
Are overcome with love.
La división de los corazones no supera ninguna dificultad.
Division of hearts cannot overcome any difficulty.
Le sugiero un consejo. Nunca terminen el día.
Never let the day end.
Sin hacer la paz.
Without making peace with the family.
A mí me gusta ir al confesionario. Ahora casi lo hago muy poco. No puedo. Pero en Buenos Aires lo hacía muchísimo. Y confesaba a la gente. Y cuando venía algún un hombre o una mujer que eran matrimonio joven y me contaban de sus hijos. Me preguntaba cuántos hijos tenía, me decían. Y le digo, le quiero hacer una pregunta. Un poco se asustaban. Digo, ¿qué pregunta me hará el cura, no? Y la pregunta era, ¿usted juega con sus hijos? Yo le preguntaría hoy a todos los padres y madres que están escuchando. ¿Ustedes juegan con sus hijos? ¿Pierden el tiempo con sus hijos?
Le pido permiso para hacerle una pregunta un poco delicada. ¿Cómo su santidad piensa afrontar toda la cuestión del lobby gay?
Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Debemos ser hermanos. El catecismo de la Iglesia Católica lo explica muy bien. Dice, no se debe marginar a estas personas por eso. Deben integrarse en la sociedad.
La mujer tiene un modo de ver las cosas distinta a la del hombre. A mí me ha sucedido de hacer una reunión sobre algún problema con consultores hombres, después hacer la misma reunión con consultoras mujeres. Y el aporte de la mujer es impresionantemente rico, es necesario. El mundo no puede ir adelante, si no hay complementariedad y si no hay reciprocidad entre el hombre y la mujer. Evidentemente que los movimientos machistas o feministas no ayudan, porque son movimientos solitarios. Los movimientos que ayudan son aquellos de la reciprocidad y de la complementariedad. Integrar a la mujer. Porque un mundo sin la conducción, el consejo y la visión de una mujer no puede ir adelante.
Gracias, Santo Padre, por su disponibilidad, sobre todo en estas circunstancias. Ha hablado usted con palabras muy duras sobre el abuso sexual infantil por parte del clero, de los sacerdotes. Ha creado una comisión especial para abordar mejor este problema en el ámbito de la Iglesia Universal. ¿Qué hará usted cuando un obispo claramente no haya cumplido, no haya respetado esas obligaciones?
Sobre este asunto de los menores es un crimen tan horrible, tan... Sabemos que es un problema grave en todas partes. Pero yo me ocupo de la Iglesia. Un sacerdote que hace eso... traiciona el cuerpo del Señor, porque dicho sacerdote debe conducir al niño o a la niña, al chico o a la chica, a la santidad. Y el chico o la niña confían, y él, en lugar de conducirlos a la santidad, abusa de ellos. Esto es gravísimo.
La Iglesia no puede quedar indiferente a esto. Frente a la pedofilia, tolerancia cero. Y la Iglesia debe castigar a los sacerdotes por ese problema. Y los obispos deben remover de su función sacerdotal a los sacerdotes que tienen esa enfermedad, esa tendencia de la pedofilia, e incluso acompañar la denuncia de los padres en los tribunales civiles. Eso no tiene salida de otro tipo. Tolerancia cero, porque es un crimen no, peor. Es dejarlo con vida, pero destruido.
Tantos de ustedes han perdido todo. Yo no sé qué decirles. Solamente guardo silencio. Los acompaño con mi corazón en silencio. No estamos solos. Tenemos a Jesús, nuestro hermano mayor. Y también tenemos muchos hermanos que en este momento de catástrofe vinieron a ayudarnos. Perdónenme si no tengo otra palabra, pero con la fuerza que nos da Jesús, nuestro hermano mayor, sigamos adelante. Y como hermanos, caminémonos. La vida humana es un camino que va a terminar. Morimos todos los días un poquito. A veces uno elude pensar en la propia muerte y vive como si nunca se fuera a morir. Y eso es peligroso porque no da lugar a la sabiduría. Hace 15 días me escribió la tía de un chico, 8 años, tenía un cáncer terminal. Y le dijo a la mamá que le gustaría saludar al Papa Francisco. La mamá me lo hizo saber, yo llamé y él estaba adormecido y le dejé en su celular un mensaje. Al día siguiente no llamé. El chico decía, el Papa se ofendió porque no lo atendí. Al otro día llamé y estaba dormido, dejé mensaje, ahí se puso contento. Finalmente intenté al día siguiente y ahí atendió a la mamá y me dijo, está muy mal. No sé si podrá hablar. Y puso el teléfono en altavoz. Yo le hablé y él me decía, gracias, gracias. Y a las pocas horas murió. Ese chico sabía que iba a morir, tenía la sabiduría, pero murió, y acá subrayo la palabra, reconciliado con su propia muerte. Y es toda una sabiduría reconciliarse con el hecho de que vamos a morir. ¿Y yo cómo pienso mi propia muerte? Una vez estuve al borde, de joven. Salí del peligro de muerte, pero sé que a través de las pequeñas muertes de cada día, un día
me voy a ir. ¿Cuándo? Cuando el Señor quiera. Como el Señor quiera. Pero no soy eterno. Nadie es eterno, solo Dios. ¿Por qué sufre el inocente? La gran pregunta que se hacía el gran Dostoyevsky. ¿Por qué sufren los niños? Y es una pregunta que todos nos hacemos. Y si usted a mí me pregunta, ¿por qué sufren los niños? Yo lo único que atino a decirle es, mirá al niño de Dios en una cruz. Otra respuesta no sé darle. Pero vayamos al por qué Dios lo permite, que es el meollo de la pregunta. Simplemente porque Él nos creó personas. Y por lo tanto, libres. Dios es respetuoso de la libertad y permitió que mataran a su hijo en la cruz. El juego de la libertad humana, Dios apostó a eso. Es más deshonra para el hombre el hecho de que Dios pudiera quitarle la libertad que el hombre con su libertad cometa un crimen. Y aquí está el juego del amor. Sin libertad no podemos amar. Porque el amor supone una opción. El amor total, el amor del papá y la mamá con el niño y viceversa, el amor entre los esposos, el amor entre los novios, el amor por la vida, el amor a la gente, supone una opción. O amo, o no amo, o odio. Pero si no tuviera esa opción de libertad, yo no podría amar.
Moshe Ha-Elion, nacido en Tesalónica, Grecia, tras la ocupación alemana en abril de 1943, fue deportado a Auschwitz-Birkenau. Sonia Tunik-Geron, nacida en Stolpce, antes Polonia, tras la invasión alemana en 1941, fue deportada con su familia al gueto.
Adamo.
Adán.
Dove sei?
¿Dónde estás?
Dove sei, uomo?
¿Dónde estás, hombre?
Dove sei finito?
¿Qué ha sido de ti?
In questo luogo.
¿En este lugar?
Memoriale della Shoah.
¿Memorial de la Shoah?
Sentiamo risuonare questa domanda.
Resuena esta pregunta de Dios.
Adam.
Adán.
¿Dónde sei?
¿Dónde estás?
En esta domanda.
Esta pregunta.
C'è tutto il dolore del padre.
Contiene todo el dolor del padre que ha perdido al hijo.
Il padre conosceva il rischio della libertà.
El padre conocía el riesgo de la libertad.
Sapeva che il figlio avrebbe potuto perdersi.
Sabía que el hijo podría perderse.
Ma forse.
Pero quizá.
Nemmeno il padre.
Ni siquiera el padre pudo imaginar una caída como esta.
Un tale abismo.
Un abismo semejante.
Uomo.
¿Quién eres, hombre?
¿Quién
te ha corrompido? ¿Quién te ha desfigurado? ¿Quién te ha contagiado la presunción de apropiarte del bien y del mal? ¿Quién te ha convencido de que eres Dios? Se nos ha venido encima un mal como jamás sucedió bajo el cielo. Ahora, Señor, escucha nuestra plegaria. Escucha nuestra súplica. Sálvanos por tu misericordia. Danos la gracia de avergonzarnos de aquello que como hombres hemos sido capaces de hacer.
Mai più, Signore.
Nunca más, Señor.
Mai più.
Nunca más.
Debemos cuidarnos de un triste signo de la globalización de la indiferencia, que nos va acostumbrando lentamente al sufrimiento de los otros, como si fuera algo normal. Es trágico el aumento de los migrantes que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales. No podemos permanecer indiferentes ante esto. No tenemos derecho.
Queridos hermanos y hermanas, hoy he querido estar aquí con ustedes y decirles que no están solos. Durante estas semanas y meses han sufrido mucho en su búsqueda de una vida mejor. Muchos de ustedes se han sentido obligados a huir de situaciones de conflicto y persecución, sobre todo por sus hijos, sus pequeños.
Han hecho grandes sacrificios por sus familias. Conocen el dolor de haber dejado atrás todo lo que les era querido. Y aquello que quizá es más difícil, sin saber qué circunstancias les depararía el futuro. Dios ha creado al género humano para que forme una sola familia. Cuando algún hermano o hermana nuestro sufre, nos toca a todos. Hemos venido para llamar la atención del mundo sobre esta grave crisis humanitaria e implorar la solución. Esperamos que el mundo esté atento a estas situaciones de dramática y desesperada necesidad y responda de un modo digno de nuestra común humanidad.
Esa gente es víctima de una injusticia mundial, global. ¿Por qué tienen que dejar su tierra? ¿O por guerra o por hambre? Si vamos a las estadísticas, alrededor del 80% de la riqueza del mundo está en manos de menos del 20% de la humanidad. Hay un desequilibrio en el balanceo económico. Y ese desequilibrio margina, excluye, deja de lado. El proceso de integrar es un proceso difícil. Evidentemente que aquí estamos delante del desafío de las diferencias. Y las diferencias siempre nos dan miedo porque nos hacen crecer. La uniformidad no nos hace crecer y por eso no nos da miedo. Las diferencias son creativas, crean tensión, y en la resolución de una tensión está el progreso de la humanidad.
Yo siempre he dicho que
siempre he dicho que levantar muros
no es una solución.
No es la solución.
Ni habíamos visto.
Ya vimos
séculos corso,
en el siglo pasado
la
caída de uno.
No resuelve niente.
No resuelve nada.
Debemos
tender puentes, pero los puentes se construyen de forma inteligente. Hay que hacerlos con diálogo, con integración. El cierre de fronteras no resuelve nada, porque cerrarlas a largo plazo perjudica al propio pueblo.
Miembros del Congreso, tengo el enorme privilegio y el distinguido honor de presentarles al Papa Francisco de la Santa Sede.
Honorables miembros del Congreso, queridos amigos, les agradezco mucho que me hayan invitado a dirigirme a esta sesión conjunta del Congreso en la tierra de los hombres libres y el hogar de los valientes. Nuestro mundo
afronta una crisis de refugiados de una magnitud sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Este hecho plantea enormes desafíos y muchas decisiones difíciles. También en este continente, miles de personas se ven empujadas a viajar al norte en busca de una vida mejor para ellas y sus seres queridos. No debemos dejar que su número nos intimide, sino contemplarlas como personas, mirándolas a la cara y escuchando sus historias. Nosotros, las personas de este continente, no tememos a los extranjeros, porque la mayoría de nosotros fuimos extranjeros en otro tiempo. Recordemos la regla de oro. Haz a los demás lo que quieres que ellos te hagan a ti. Si queremos seguridad, demos seguridad. Si queremos vida, demos vida. Si queremos oportunidades, proporcionemos esas oportunidades. Estar al servicio del diálogo y la paz supone también estar totalmente decididos a minimizar y a largo plazo poner fin a los numerosos conflictos armados por todo el mundo. Y aquí debemos preguntarnos, ¿por qué se venden armas mortales a aquellos que tienen intención de infligir un daño indecible a los individuos y a la sociedad? Por desgracia, la respuesta, como todos sabemos, es sencillamente por dinero. Dinero empapado en sangre. Es nuestro deber acabar con el comercio de armas.
El Papa Francisco no tiene otra arma que las palabras. ¿Pero aún sirven de algo las palabras hoy en día? Algunos duros congresistas estadounidenses se conmovieron hasta las lágrimas, tal vez porque es un hombre que vive lo que predica.
Estamos sonriendo en el estudio al ver ese coche. Estamos acostumbrados a los grandes coches blindados americanos.
Es verdad.
Las limusinas, los Chevrolet Suburban. El suyo, en comparación, parece el coche de Mr. Bean, pero le va a llevar por la ciudad.
En efecto, el coche del Papa Francisco no es un símbolo de estatus, sino más bien una muestra de que todos podemos vivir con menos. Su estatus es decir la verdad, preocuparse por el bien común y apostar por el diálogo, no el enfrentamiento. Quiere conseguir la paz como hombre de Dios con otros hombres y mujeres de Dios aquí en la zona cero, símbolo contra el fanatismo religioso. Hace 800 años, San Francisco viajó a Tierra Santa durante las Cruzadas, la guerra más devastadora de su época. Puso su vida en juego por intentar la paz entre la cristiandad y el Islam. Francisco quiso convencer a los soldados y comandantes cristianos de que acabaran con el derramamiento de sangre. Más tarde, arriesgando su vida, se dirigió directamente a la más alta autoridad del mundo islámico, el sultán de Egipto.
No sabemos con seguridad si solo habló con él o si trató de evangelizarlo. Cuenta la historia que el sultán, sabio como era, quedó impresionado por el arrojo, la pobreza y la claridad moral del santo. De modo que lo escuchó, dejó que se marchara indemne, y al despedirse le dijo: «Ruega por mí, para que Dios se digne revelarme la ley y la fe que más le agrada». Aprendieron uno del otro. Aquí el Papa Francisco, en su viaje a Tierra Santa, reza frente a las aguas del río Jordán, donde Jesús fue bautizado.
Ayer tuve un diálogo con el gran imán de El Azhar, de Egipto, islámico, es la figura máxima del islamismo sunita. Pudimos hablar de Dios muy fraternalmente, porque los dos buscábamos comprendernos como hermanos. Pero nunca, y esto lo quiero subrayar, nunca tomar una actitud proselitista. Nunca. Hay algunos que dicen: no, pero el Dios de los musulmanes no es el mismo que el nuestro. Somos hijos de Abraham. Y eso nadie lo puede negar. Y por lo tanto somos hermanos. Nos guste o no nos guste, somos hermanos.
El tiempo vuela, queramos o no. Incluso parece acelerarse. Nuestro mundo está en constante ebullición, hasta la verdad se ha convertido en una especie en peligro de extinción. Desde que las fake news gobiernan las noticias, el cinismo, las mentiras y la corrupción están a la orden del día en la vida política. En 2018, el pontificado del Papa Francisco entra en su sexto año. Sin miedo, ha hecho más porque la Iglesia avance que la mayoría de sus antecesores, a pesar de tener una gran resistencia. La antigua ciudad de Asís se ha convertido ahora en centro espiritual de todas las religiones, como aquí, en el Día Mundial de Oración por la Paz. El legado de San Francisco sigue vivo. Thank you.
Dios no mira con los ojos. Dios mira con el corazón. Y el amor de Dios es el mismo para cada persona, sea de la religión que sea. Y si es ateo, es el mismo amor. Cuando llegue el último día y exista la luz suficiente sobre la tierra para poder ver las cosas como son, nos vamos a llevar cada sorpresa. ¿Usted cree que Mahatma Gandhi o Martin Luther King son menos amados por Dios que un cura y una monja? Dios ama y mira con el corazón a todos. Es quizás la única atadura que tenemos los hombres, la atadura del amor de Dios. En lo demás somos libres. Incluso libres para no amarlo.
Ninguno de nosotros es una isla,
un yo autónomo
e independiente de los demás.
Poseamos construir el futuro.
Solo juntos podemos construir el futuro sin excluir a nadie. Qué hermoso sería que el desarrollo de las innovaciones científicas y tecnológicas viniera acompañado de una mayor igualdad e inclusión social.
Nuestra diversidad es lo que nos hace más fuertes. Al trabajar juntos, podemos realizar obras mucho mayores que individualmente.
Qué hermoso sería que, mientras descubrimos nuevos y lejanos planetas, redescubriéramos las necesidades de los hermanos y hermanas que orbitan a nuestro alrededor. Solo la educación en la fraternidad, en pos de una solidaridad real, puede superar la cultura del descarte, que no solo afecta a alimentos y bienes, sino por encima de todo a las personas. Permítanme que lo diga con claridad. Cuanto más poderoso eres, cuanto más impacto tengan tus actos sobre la gente, tanto más humilde estás llamado a ser. De lo contrario, el poder te arruinará. Y tú arruinarás a los demás. La ternura no es debilidad, es fortaleza.
La tenereza es usar,
ternura es usar nuestros ojos para ver al otro, usar los oídos para escuchar al otro, para escuchar el lamento de los niños, de los pobres, de los que temen el futuro, escuchar también el grito silencioso de nuestra casa común, de la tierra contaminada y enferma. Tenemos tanto que hacer y debemos hacerlo juntos. En la noche de los conflictos que estamos atravesando, cada uno de nosotros puede ser una vela encendida que nos recuerde que la luz prevalece sobre la oscuridad, no al contrario. Para nosotros, los cristianos, el futuro tiene un nombre. Y ese nombre es esperanza. La esperanza es la virtud de un corazón que no se cierra en la oscuridad, que no se aferra al pasado, que no vive sin más en el presente, sino que sabe ver el mañana.
Y una de las cosas que ayuda a los demás en la vida es la expresión de la belleza. Un artista es un apóstol de la belleza que ayuda a vivir a los demás. Pensemos en todos los artistas que han logrado eso, pero también cada uno de nosotros. Y si usted me pregunta, pero deme un ejemplo de belleza que simple, cotidiano, que podamos tener para ayudar a los demás a que sean mejor, a que sean más felices, me vienen a mente dos: la sonrisa y el sentido del humor. La sonrisa, la capacidad de sonreír. Sonrisa es la flor del corazón. Sobre todo cuando es gratuita, que no está manipulada por intereses seductores, ¿no? La sonrisa fresca, dicen los literatos. Y el sentido del humor. Y acá quiero hacer una confesión personal. Todos los días, después de rezar las laudes, rezo la oración de Santo Tomás Moro para pedir el sentido del humor, sense of humor, y que empieza de una manera que hace reír. Dame, Señor, una buena digestión, pero también algo para digerir.
Everyone, the dawn has come, life is streaming from the